En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Muy buenas, soy Jesús Bazán. ¿Qué tal están? ¿Se han preguntado alguna vez qué sentido tiene la vida? Es más, ¿se han parado a pensar por qué se nos ha regalado la vida? ¿Por qué hemos llegado a este mundo? Es más, les invito a que, si no la han hecho, se hagan esta pregunta. ¿Para quién soy yo? En esta frase nos vamos a centrar en este espejo y se preguntarán por qué. Pues muy sencillo. El fin de semana del 7 al 9 de febrero tuvo lugar en Madrid el Congreso de Vocaciones. Este encuentro de todas las iglesias locales de nuestro país, donde fueron distintos representantes de las diócesis, se les recordó a los que tuvieron el privilegio de asistir que estamos en misión. Cristo nos llama a una misión en su iglesia, una misión que hace que su amor toque nuestro corazón, llegando a la plenitud, un amor que brota del corazón traspasado de Cristo. Por eso vamos a hablar con Juan Antonio, Almudena, Rosa y Jesús, los cuales les adelanto que van a hacer una reflexión muy interesante. Así que les invito a que se queden y escuchen su testimonio. Pero antes, como hacemos siempre, nos quedamos con la reflexión de nuestro pastor diocesano, Monseñor José Rico Pavés.
Al convocar el jubileo ordinario del año 2025, que estamos celebrando con toda la Iglesia, el Papa Francisco recordó el 1700 aniversario del primer concilio ecuménico de la Iglesia, celebrado el año 325, en Nicea. De ese concilio procede el credo niceno, uno de los símbolos de la fe que proclamamos en la liturgia. Centrados en la virtud de la esperanza, somos invitados a caer en la cuenta de que, sin una fe firme, la esperanza se desmorona. Este año jubilar debería ser una oportunidad para profundizar en el credo y descubrir en él no simplemente el enunciado de un conjunto de verdades sobre el misterio de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, sino el relato de lo que Dios hace en favor nuestro. Al proclamar las acciones de la Trinidad Santa, realizadas en unidad, se desvela la dignidad infinita del ser humano. El credo, en efecto, declara que Dios crea, redime y santifica, y atribuye el protagonismo de cada una de esas acciones a cada una de las personas divinas. El Padre crea, el Hijo redime, el Espíritu Santo santifica. ¿No son acaso estas las acciones que definen nuestra verdad? Hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, redimidos de la esclavitud de nuestros pecados y llamados a participar de la comunión de vida y amor de la Santísima Trinidad. Reconoce, cristiano, tu dignidad, grita la liturgia con palabras de San León Magno en el tiempo de Navidad al contemplar el misterio del Hijo de Dios hecho hombre. El Hijo de Dios se ha hecho hombre para que el hombre llegue a ser Hijo de Dios. Hace casi 60 años, el Concilio Vaticano II enseñó con palabras certeras el camino para descubrir la dignidad infinita de todo ser humano. El misterio del ser humano solo se esclarece en el misterio del Verbo encarnado, afirmaba el Concilio. Cristo manifiesta plenamente el hombre al propio hombre y le descubre la sublimidad de su vocación. Conocer a Cristo es el camino para conocer la verdad del ser humano. Por eso el gran Papa Santo Juan Pablo II declaró en su primera encíclica que la Iglesia desea servir a este único fin, que todo hombre pueda encontrar a Cristo, para que Cristo pueda recorrer con cada uno el camino de la vida. Por eso el ser humano, en la plena verdad de su existencia, de su ser personal y a la vez de su ser comunitario y social, es el primer camino que la Iglesia debe recorrer en el cumplimiento de su misión. No debe entonces extrañar que el maligno seduzca una y otra vez al ser humano para alejarlo de Cristo y destruir así su propia identidad. De la negación de Cristo como Redentor se ha llegado en nuestros días a la negación del ser humano en su verdad y a la vulneración perversa de su dignidad. Para devolver al ser humano su dignidad, necesitamos volver a Cristo, acoger su palabra, recibir su perdón y entrar en comunión de vida con Él. Cuando llegamos con la Iglesia a la semana séptima del tiempo ordinario, Jesucristo nos anuncia en el Evangelio de la Eucaristía Dominical el camino para alcanzar la dignidad que debemos custodiar como el bien más preciado. «Seréis hijos del Altísimo», anuncia Jesucristo. El don de la vida nueva recibida en el bautismo comporta un modo nuevo de ser y un actuar también renovado. Tres son las acciones que evidencian este modo nuevo de ser y de actuar: amar a los enemigos, tratar a los demás como queremos que ellos nos traten, y ser misericordiosos como es misericordioso con nosotros Dios nuestro Padre. Más allá de las palabras, estas tres acciones desvelan la autenticidad de nuestra vida cristiana y muestran al mundo la dignidad infinita de los hijos de Dios.
La diócesis de Asido Jerez, junto a todas las diócesis de España, participó en el Congreso de Vocaciones, un momento muy importante donde toda la Iglesia de España se une para recordar que estamos llamados a una misión a la que nos llama Jesús en su Iglesia. Y para conocer un poco las conclusiones, cómo se ha vivido en nuestra diócesis, nos acercamos a cuatro son los representantes de este grupo que ha ido de nuestra diócesis: dos laicos jóvenes, una virgen consagrada de nuestra diócesis, Rosa, y un seminarista que también le tocará su parte pastoral, si Dios quiere, cuando sea sacerdote. Ya le está tocando como seminarista. Y vamos a empezar por Rosa. Muy buena, Rosa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy bien.
Bueno, ¿cómo fue ese congreso de vocaciones?
Bueno, genial. La pregunta, ¿para quién soy? ¿Qué ansía tu corazón? Son las preguntas claves que han estado durante todo el congreso. Y bueno, la verdad, te llegas a preguntar, bueno, ¿qué hago yo aquí? Y bueno, no somos misión. O sea, no tenemos una misión, sino que somos misión. Y en eso estamos.
¿Qué ha supuesto para ti, Rosa? Después de ese fin de semana, llegas a la diócesis y ¿es la misma Rosa que se fue el viernes a la que ha llegado el lunes?
Pues la verdad es que no. Yo he notado, aparte de la gran fraternidad entre todos los hermanos, éramos muchísimos, de todas las edades, de todas las vocaciones, y para mí ha supuesto una bocanada de aire fresco. Como el Espíritu Santo me zamarreaba como diciendo, oye, muévete, no se puede estar parada, no puedes estar quieta, sigue.
Y bueno, ¿qué ha supuesto para ti? Bueno, tú inauguras esa vocación de Virgen consagrada a nuestra diócesis, ahora la compartes en este momento, por ejemplo, con el Congreso de Vocaciones, te acerca a otras compañeras con este llamado. ¿Qué os sentís? ¿Qué, cuando os juntáis allí, qué ha sido para ti?
Bueno, ha sido una gran alegría, porque muchas de las hermanas no la conocían en persona, entonces también encontrarme con ella, abrazarnos, compartir, ver que estamos juntas todas, ¿no? Todos realmente en la misma barca, ¿no? En esta barca de Jesús. Y que el Espíritu Santo sigue inspirando, sigue soplando, sigue llamando. Y compartirlo me ha hecho eso. He llegado a la diócesis feliz, renovada. Y con ganas de más, de que no podemos estar quietos, apalancados solo en nuestras amistades, solo en los que nos rodean, sino que hay que moverse, hay que salir. Hay que salir y decir, hey, que el Señor te está llamando, sea la vocación que sea.
Cuando hablamos de la vocación que sea, vamos ahora con Juan Antonio, es un joven de la diócesis que también ha estado presente en este congreso de vocaciones. Muy buenas, Juan Antonio, ¿qué tal?
Hola, buenas, aquí estamos.
Bueno, como laico en este llamado y también como joven, ¿cómo te has sentido? ¿Cómo fue Juan Antonio que se fue el viernes desde Jerez hasta Madrid y cómo ha llegado?
Bueno, a mí me vais a permitir discrepar un poco de Rosa, porque yo creo que el Juan Antonio sí que es el mismo, pero viene con un toquecito de atención, un tirón de orejas de esos que me gusta decir que da el Espíritu Santo de vez en cuando. Y es que para mí este congreso también ha sido una invitación a tomarnos más en serio nuestra vocación. En primer lugar, quitarle un poco ese estigma, por así decirlo, que lamentablemente a veces le ponemos a la palabra vocación, ¿no? La vocación es algo que tenemos todos, no es algo solamente de los sacerdotes, no es algo solamente de los religiosos y religiosas, para nada. Otra cosa es la forma en la que Dios te llama a vivir en tu vocación particular. Pero es algo que tenemos que tomarnos en serio, todos tenemos vocación y creo que es algo que se vio y quedó más que patente en el Congreso.
Uh-huh. Vemos una sociedad, sobre todo una generación de jóvenes, que parece que el compromiso les asusta. Uh-huh. Tú llegas, me dices que no hay que tener miedo a esa estigmatización a la vocación. ¿Qué le dirías a esos jóvenes?
Primero, repetir la misma pregunta que ha hecho ya Rosa, que fue el eje central del Congreso. ¿Para quién soy? Y uh-huh. si verdaderamente creemos que nuestra vida tiene sentido, es que lamentablemente hay incluso cristianos que dudan de esto. Uh-huh. ¿No? Nosotros somos de Dios y para Dios. Y a partir de ahí nos llama no solamente a entregarnos y a servirle a Él, sino también a nuestros hermanos, cada uno en una misión concreta. Y a partir de ahí empieza el discernimiento, irnos conociendo, irnos buscando hacia dónde nos va llevando Dios. Y para eso, hombre, la comunidad yo creo que es fundamental. Y para mí que el Congreso también fue en cierto modo una gran fiesta de la Iglesia al ver tantísimas realidades representadas, esa riqueza de carisma, esa riqueza de comunidades, de movimiento, nos refleja que la Iglesia está muy viva y que aquí estamos uno al lado del otro, también para ayudarnos a discernir y para colaborar en la misión que Dios nos pone al uno y al otro.
Uh-huh. Hablando de esa vocación, muy bien explicada, Juan Antonio, el amor para siempre existe, ¿verdad?
Yo quiero creer que sí. Espero que si mi novia está escuchando esto...
en cualquier vocación,
sí,
¿verdad?
Desde luego que sí. Yo, por lo menos, si somos testigos del amor de Dios, ese es el modelo que tenemos que seguir en cualquiera que sea nuestra vocación.
Pues aparte de Juan Antonio, ya hemos tocado la vida consagrada, vamos a seguir con el laicado, pero luego más tarde, con Almudena, que también está aquí, pero vamos a tocar la parte del seminario, futuro sacerdote, en concreto Jesús Guerrero. Muy buenas, Jesús, ¿qué tal?
Muy buenas, aquí estamos. Muy
¿cómo
bien,
fue tu congreso de vocaciones?
Pues la verdad que fue una experiencia muy bonita porque me hace cuestionarme verdaderamente... pues todo el tema de lo que fue el Congreso, ¿no? ¿Para quién soy? ¿Qué hago aquí? Y más que para quién soy, para quién somos, ¿no? Porque al fin y al cabo somos Iglesia y remamos juntos, ¿no? Y también me llamó la atención el hincapié que se hizo en la vocación universal a la santidad que recibimos con el bautismo, ¿no? Entonces... me encantó pues la manera en la que se trató pues esta vocación de santidad, ¿no? Que antes de cuestionarnos para quién somos o pararnos a pensar qué necesita la Iglesia de mí o qué necesita el mundo de mí, es importante que tengamos en cuenta que nuestro objetivo es ser santos, ¿no? Y que nuestro objetivo es llegar al cielo. Entonces, partiendo de ese punto, ya luego pues llegaremos a desarrollarnos y tendremos que ver cómo nos lo pide el Señor, ¿no? Pero sobre todo esa vocación a universal a la santidad, ¿no? Que es lo primero, lo más importante.
Uh-huh. Como para la preparación al matrimonio está el noviazgo, vamos a decir que tú estás en el noviazgo de un sacerdote, sí, porque sí. Estás en el seminario, te estás preparando. ¿Cómo es ahora tu seminario después del Congreso de Vocaciones? ¿Lo miras desde otra forma?
Pues la verdad que me ha venido genial el Congreso porque, por ejemplo, uno de los talleres a los que fui, ¿no? Hablaba del acompañamiento de la familia al sacerdocio. Uh-huh. Y entonces, pues, había una señora pues que contaba su testimonio, ¿no? Y contaba, pues, la importancia que puede tener pues las personas laicas y la familia en el acompañamiento al sacerdote y que al sacerdote se le puede hacer santo de la manera en la que le acompañemos, ¿no? Y me daba que pensar porque digo, es que esta mujer cuida más el sacerdocio de los sacerdotes que tiene a su alrededor que yo mi propia vocación, ¿no? Entonces, uh-huh. como si esta señora que no tiene miedo a pues a darse al sacerdote y a hacer santo sacerdote, más yo que estoy en el seminario, pues tengo que cuidar uh-huh. mi vocación, ¿no? Y también, pues, esta señora hizo mucho hincapié, ¿no? En que el sacerdocio es el amor del corazón de Jesús, ¿no? Como decía el santo cura de Ar. Y pues en ese sentido pues me ha impulsado pues, mucho a cuidar más mi vocación, ¿no? Y a tener claro una cosa, que es que no hay vocación sin oración. Entonces, pues, en eso estamos trabajando.
Uh-huh. Allí me imagino que habría más seminaristas de otras diócesis.
Sí, sí, sí.
¿Qué fue el compartir con compañeros al final de...?
Pues la verdad que fue muy bonito porque precisamente había un seminario, que el año pasado era diácono, ¿no? Y ahora era sacerdote. Uh-huh. Y estaba por el País Vasco haciendo su, pues, su pastoral, ¿no? Y estaba, me iba a confesar viernes y digo, claro, estaba pensando porque, digo, ¿a qué cura cojo para que me confiese? Y de repente lo vi y digo, ¿que yo que estoy ya cura? Entonces digo, pues se lo digo del tirón y pues le dije, Quillo, confiésame, anda, no sé qué. Y fue tan bonito, en plan, que haya compartido con una persona de tú a tú siendo seminarista y de repente lo coja y le pida confesión, es como, no sé, me pareció muy bonito y lo vi muy de Dios, la verdad. Uh-huh. La verdad que sí.
Pues bueno, seguimos avanzando. Queda ya Almudena, esta joven de la diócesis también, que participó en este congreso. ¿Tú cómo te sentiste, Almudena? ¿Cómo fue todo?
Pues bueno, la verdad es que el congreso para mí fue una experiencia muy distinta a lo que estamos acostumbrados, yo creo que en esta diócesis. Más que nada por ver a tantas personas y tantos jóvenes buscando verdaderamente, pues eso, en torno a la pregunta que ha ido el congreso, que es ¿para quién soy yo?, ¿no? Buscando, pues, a qué dedicar su vida, a qué lo llama Dios. Y la verdad es que para mí el congreso ha sido una gran oportunidad de seguir discerniendo el camino que el Señor busca para mí, ¿no?
Uh-huh. Llegas al congreso, me imagino que habéis vivido muchas experiencias, en concreto en Módena. Pero hay algo que se te haya quedado, ya no en la cabeza, sino en el corazón, que haya sentido, el Señor me ha tocado por aquí.
Bueno, eso es complicado.
Lo primero que se te venga, ¿eh? Sí, si no hay nada, no pasa nada.
No, por supuesto. Yo creo que la verdad, la comunión que ha habido también entre nosotros, creo que hemos ido de la diócesis de aquí de Jerez. Uh-huh. Y también fue bonito el ver cómo había... porque entre nosotros somos muy distintos, somos muy dispares, pero había un taller para cada uno de nosotros, que uh-huh. al igual que teníamos por las mañanas, pues esas ponencias no comunes, luego teníamos talleres después de las ponencias para seguir profundizando y demás. Y fue increíble ver cómo el Señor tenía preparado para cada uno de nosotros el taller acorde a lo que necesitábamos en ese momento, ¿no? Y la verdad es que fue una confirmación de que todo eso lo movía el Señor.
Pues muchas gracias a los cuatro por atendernos y nosotros seguimos adentrándonos en nuestra iglesia diocesana y esta vez nos marchamos con Cáritas Diocesana y nuestra compañera María José.
Hola Jesús, Cáritas Diocesana forma parte de la red Laudato Si, junto a otras entidades de iglesia como Confer, Hogar de Asalle o Proide. El objetivo de esta iniciativa es el de trabajar de la mano por el cuidado de la casa común, tal y como pide el Papa Francisco en su encíclica. Mila Díaz, coordinadora general de Cáritas Diocesana, explica en qué se centra el trabajo coordinado de estas entidades.
¿Cómo podemos llevar a cabo en nuestro día a día esta encíclica? Bueno, pues tenemos que ser conscientes de que cada vez contaminamos más, de que estamos perdiendo biodiversidad, de que el cambio climático es un hecho real, de que cada vez hay más escasez de agua y que esto lleva a la desigualdad global. Tenemos que proteger la naturaleza, tenemos que ser conscientes y trabajar un consumo responsable, también el cultivo responsable. Estamos en crisis económica, pero también en una crisis ecológica. Tenemos que trabajar por la ecología integral, dando soluciones integrales con dimensiones éticas y morales de cómo nos debemos relacionar con el resto de los seres vivos que habitan la Tierra para llevar a cabo lo que es el bien común. También se nos pide en esta encíclica acuerdos internacionales para proteger el medio ambiente y ayudar a los países de bajos ingresos. Se piden también nuevas políticas nacionales y locales donde se tomen decisiones inclusivas y transparentes para una economía organizada para el bien de todos. Y, por supuesto, en el tema de la educación y la espiritualidad ecológica, tenemos que dejar al lado el consumismo y la recepción de estar abiertos a la recepción de sacramentos. Cambiar un estilo de vida con valores duraderos, que el encuentro con Jesús nos lleve a la comunión profunda con Dios, los demás y, por supuesto, también a la naturaleza.
Esta misma semana, esta plataforma ha celebrado una actividad de sensibilización para concienciar sobre la importancia y la responsabilidad individual y colectiva que tenemos en el cuidado del planeta. Así lo explica Díaz.
El pasado jueves 20 de febrero tuvimos el encuentro para la cuidadanía. La ponente fue Isabel Cuenca y el título de la ponencia fue Aprendamos a cuidarnos, que nos exhorta al cuidado de la creación, al cuidado de las personas y, por supuesto, al autocuidado.
Por esta semana, nada más. Gracias.
Llegamos al final y solo nos queda recordar lo que vamos a vivir la semana próxima. Y les doy una pista, como hacemos siempre, para que se hagan una idea del tema en el que profundizaremos y nos trasladaremos de nuestra Iglesia Diocesana. Y os hablamos de Cáritas Diocesana, quien nos dará a conocer uno de sus muchos proyectos, donde se nos recuerda la importancia de acordarnos del prójimo, de amarlo. Nos vamos, buen fin de semana. Sigan escuchando toda la actualidad aquí en COPE.